Vamos a hablar ahora con Nikita Simón Dupuis Vargas, supongo que se dice así. Es representante de la coalición de organizaciones transmasculinas y le están pidiendo a la Corte exonerar, me imagino a la Corte Constitucional, exonerar a los hombres trans del servicio militar. Según una demanda, esta población no tiene hoy cómo definir su situación militar. Nikita, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, actualmente hay muchas, digamos, miembros de la comunidad trans que están prestando el servicio militar obligatorio?
No, digamos que acá habría que hacer dos diferenciaciones alrededor de las mujeres trans y de los hombres trans, que no es la misma situación respecto a la obtención de la libreta militar. Digamos, ya existe marco jurisprudencial previo que dice que las mujeres trans, es decir, aquellas personas que se autorreconocen como mujeres, más allá de que hayan nacido con sexo genital masculino, por marco jurisprudencial se dice que como cualquier otra mujer no están exentas de prestar el servicio militar y de, por tanto, de portar una libreta militar. Sin embargo, el vacío jurídico se encuentra en los varones trans, en aquellas personas que nos autorreconocemos como hombres, sin importar que nos hayan identificado como mujeres al momento del nacimiento. Con los hombres trans es donde aparece el vacío jurídico de no saber si estamos exentos o tenemos exoneración respecto al servicio militar. Y por tanto, no tenemos identificada población transmasculina prestando en este momento el servicio.
Bueno, pero ahí le hago una pregunta. Es decir, ¿no prima ahí el hecho de que en el certificado de nacimiento aparezca como de sexo femenino al nacer? Entiendo que luego hay un reconocimiento como estoy en el cuerpo de un hombre y me reconozco como hombre, pero de todas maneras no prima ahí ante las autoridades militares el hecho de que aparezca como mujer y se les da esa misma normatividad.
No, porque varias personas trans hicimos desde el 2015 a través del decreto 1227 podemos hacer la corrección de sexo en nuestros documentos. En el momento en que en este momento y quien te habla tiene en su cédula una N, pues esa M va a hacer que en muchos espacios a mí se me esté solicitando libreta militar. Y entonces, espacios tales, el principal espacio ha sido el trabajo. Entonces, cuando yo presento una entrevista de trabajo, todos las y los colombianos lo sabemos, está naturalizado la exigencia de la libreta militar, así no sea una obligación, excepto para contratos estatales. Pero en el momento que yo me presento una entrevista de trabajo, lo primero que me van a decir, ah, tienes M en tu cédula, entonces préstame la libreta militar. Y por tanto yo voy a tener que verme en la obligación de tener que narrar mi tránsito, digamos, hacer una visibilización forzada de que soy una persona trans, y ya conocemos, digamos, eso sí es de conocimiento general, que las personas trans pues no somos contratadas al momento de que nos referenciamos como tal. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con temas de titulación. Encontramos muchos casos de hombres trans que no han podido obtener su título de grado o no han podido acceder a becas como el ICETEX, porque en el momento que llenan el formulario, por ejemplo en el ICETEX, mi cédula actualmente dice M. Entonces yo pongo la M, inmediatamente me solicita mi número de libreta militar. Entonces nos estamos encontrando con que en temas de trabajo, temas de educación, también temas de seguridad. Cuando yo estoy, me encuentro con un retén militar, digamos estoy viajando por Colombia, me encuentro con un retén militar, me van a bajar del bus porque mi apariencia es masculina. Es más, mi cédula hoy dice M. ¿Y qué va a decir el militar? Que por favor le muestre la libreta militar.
Pero
y yo no la tengo.
¿Y ustedes se han acercado, digamos, a... ¿cómo se llama? ¿Sanidad? ¿Pabellón de Sanidad? Para...
Claro. Distrito Militar.
Exactamente, el Distrito Militar.
Las unidades,
solicitar...
sí. Digamos, lo que ha habido es que nosotros como coalición hicimos una encuesta con 117 hombres trans a nivel Colombia, y lo que nos encontramos es que precisamente ante la ausencia de un protocolo que diga cómo es la obtención de la libreta militar para hombres trans, en cada región se encuentran distintas formas de hacer, porque no existe un protocolo, como no está regulado, cada unidad de reclutamiento y cada batallón hace lo que considera debe hacerse. ¿Cuáles son esos considera? Primero, muchas unidades de reclutamiento desconocen a la persona trans, es decir, no tienen conocimiento de que existimos en el Estado colombiano. Entonces, por ejemplo, yo soy actualmente un hombre de 36 años, acabo de hacer mi corrección de sexo en el documento, y la unidad de reclutamiento me va a exigir multas como si yo fuera remiso hace 18 años, lo cual no es cierto, porque para ser remiso hay que haber tenido citatorio. Y yo a mis 18 años en mi cédula aparecía F. Es más, tenía otro nombre. Por tanto, nunca fui remiso, nunca recibí un citatorio. Por tanto, el Estado no podría cobrarme 18 años de remisión. Que además, si entendemos la situación socioeconómica en la que estamos las personas trans a nivel latinoamericano, pues estamos en círculos de pobreza y marginalidad que es nos hace imposible pagar multas de millones de pesos. En otras unidades de reclutamiento, lo que nos encontramos es que le hicieron exámenes psiquiátricos a los hombres trans que se acercaron, lo cual excede las competencias que tiene una unidad de reclutamiento y el área de psicología y psiquiatría, y les entregan certificados de disforia de género, como patologizando la, digamos, patologizando a la persona trans, como si esto fuera, o sea, ser trans per se es una enfermedad mental, y por tanto es por eso que se le entrega la libreta, lo cual no es tampoco cierto. Entonces, eso es lo que nos evidencia que la falta de protocolo, la misma unidad de reclutamiento no saben qué hacer cuando se acercan los varones trans, se les exigen multas, se hacen exámenes médicos o psiquiátricos, y se obstaculiza el proceso ante la falta de regulación. Regulación que desde el 2015 ya se debería haber solucionado, porque la Corte Constitucional, en otra sentencia, que es la 099, ya le solicitaba a la unidad, al Ministerio de Defensa, que regulara un protocolo para los hombres trans, teniendo en cuenta que las mujeres trans están exentas, pero que los hombres trans estarían exonerados, que es otra cosa distinta, es decir, cuando me refiero a exonerados, me refiero a que los hombres trans sí tenemos que solucionar nuestra situación militar, pero lo que le estamos exigiendo es que en la ley, en el artículo 12 específicamente, estemos en el listado de personas que para solucionar nuestra situación militar no estemos obligados a prestar el servicio militar obligatorio. Como lo son varones con discapacidad, hombres indígenas, hombres que tienen jefatura de familia, hijos únicos, víctimas del conflicto armado, etcétera. Entonces, lo que estamos exigiendo es que nos incluyan en ese listado de varones que se ubican en el artículo 12 de la ley para saber cómo solucionamos nuestra vida militar sin prestar el servicio militar obligatorio.
Niquita, pero digamos, no obstante, cuando dígame. Estábamos revisando los argumentos que se presentaron ante la Corte, pues uno vea de justicia, apoyando la postura de ustedes, en efecto hay un vacío. Es necesario reglamentarlo, sí, claro. Pero la Procuraduría sí dice que el tema no debía ser revisado porque se podría prestar para que muchas personas acudan a decir o a meterse en esos zapatos y a decir, vea, yo soy trans y no voy a prestar el servicio militar. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que la norma que para ustedes sería muy buena, muy benéfica, para otros puede ser el esguince para no prestar el servicio militar?
Te puedo asegurar que ninguna persona en Colombia para huir de la ley quiere ser una persona trans. Uno, porque se va a estar presta a la violencia transfóbica que existe social e institucionalmente. Lo segundo es que hacer la corrección de sexo en el documento requiere de unos costos que hay que pagar. Entonces, no sé cuántas personas van a decir, sobre todo serían hombres, yo creo que hombres cisgénero serían los que quisieran huir de eso. Pero no creo que ninguna persona, por ejemplo, Darcy Quinn, entonces utilicemos a la compañera. La compañera dice, yo me siento, voy a decir que soy Pedro, y para decir que soy Pedro, para ver si tengo libreta militar. No, esa no es una pretensión de ella si se autoidentifica mujer. ¿Me entiendes? Entonces,
sí,
realmente creer que
esos argumentos, dígame. Es decir, tiene toda la razón. Yo también dudo mucho que un hombre vaya a pasar por todo lo que tienen que pasar las personas trans para, digamos, evadir el servicio militar.
En lo absoluto. Además, porque no es gratuito. Es decir, ser una persona trans en Colombia, debería haber un documental que se llame ¿cuánto cuesta ser una persona trans en Colombia? Y no es un tema gratuito. Es decir, nosotros pagamos nuestros cambios de documentos. Y no solo me refiero a la corrección de sexo en el documento del cambio del nombre, que tiene unos gastos, sino a que después de que yo hago mi corrección de sexo en el documento, mi deber como ciudadano es que yo tengo que corregir hasta el diploma del jardín infantil, y de ahí para adelante tengo que ir trabajo por trabajo solicitando nuevamente certificados laborales si es que accedí a un trabajo. Es decir, y tengo que cambiar mis SOAT, mis tarjetas, no sé, mis cuentas bancarias, etcétera. O sea, créanme que el proceso administrativo es profundamente costoso para una persona trans. Créanme que la libreta militar no es una escapatoria digamos, en comparación a los costos que esto adquiere hacer la corrección de sexo en el documento. Ahora bien, lo que dice la Procuraduría, como para responder la pregunta, la Procuraduría, pues, me parece como una respuesta bastante ignorante, en el sentido de que no ha habido contacto con los hombres trans al respecto. Y nosotros, digamos, yo personalmente, como en representación de la coalición, creo que estoy de acuerdo con que el artículo 11, como lo mencionó la Procuraduría, responde a que todo varón incluya hombres trans y hombres cisgénero, en eso estamos de acuerdo, pero es evidente que el proceso de los hombres trans en la obtención de la libreta militar es distinta. Empecemos con temas de edad. Si yo hoy Darcy se siente Andrés, y Darcy dice, no, yo soy una mujer, voy a asumir la edad, soy una mujer de 35 años. Soy una mujer de 35 años que hoy voy a hacer mi corrección de sexo en el documento. Eso ya me pone en un lugar distinto a un hombre cisgénero que soluciona su vida militar a los 18.
Pero por supuesto, ¿entienden? Que sí.
Ahí ya empiezan las diferencias, porque entonces yo a los 35 tengo que hacer un procedimiento que no está preparado para recibir personas de 35 años, que hasta ahora están haciendo
además,
corrección de documento.
Y además, usted me corrige si muchas personas, digamos, toman el valor para asumir esa identidad sexual después de una mayoría de edad.
Claro, pero además recordemos que el decreto 1227, que es el que permite la corrección de sexo del documento, es muy reciente, es del 2015, es decir, las personas estamos corrigiendo el sexo del documento hasta hace 3 años. ¿Y quiénes lo podemos hacer? Regularmente somos personas adultas que contamos con algún recurso económico para desarrollar el procedimiento, porque no es gratis. O sea, las personas han creído que es un procedimiento gratis. No, esto tiene unos costos. Y unos costos que para una población históricamente en márgenes de pobreza ha requerido esfuerzo.
Sí.
Entonces, hasta hace 3 años nos podemos corregir el sexo. Ese es el sueño de personas que tuvieron hoy día 50 años.
Sí, Nikita, ¿y hay algún grupo de personas que quisieran de pronto prestar el servicio militar?
Sí, qué buena pregunta, porque mira...
¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho en el Distrito Militar?
Ok, hicimos una encuesta de 117 personas, con 117 personas, como se los había comentado, 76% de estas personas mencionaron, hombres trans, todos ellos de Colombia, mencionaron que no querían prestar el servicio militar. Las principales razones son potenciales riesgos a la integridad física, mental y sexual que puede haber dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no saber dónde nos vamos a bañar, dónde vamos a dormir, qué uniformes vamos a portar, etcétera, etcétera. Es decir, y pues sabemos, digamos, todos y todas los colombianos sabemos historias, anécdotas de lo que pasa en la prestación de servicio militar contra personas LGBT, eso no es tampoco un secreto para nadie. Pero sin embargo hay un 24% que dice, sí, yo quisiera prestar el servicio, pero nuevamente lo que se encuentra es que no hay adaptabilidad de la institución. Por tanto, hoy día ningún chico ha decidido, por lo menos de estos 117, ninguno ha decidido hacer el procedimiento para ingresar a las Fuerzas Armadas, además porque superan la edad. Estamos hablando de personas, como nuevamente les mencionaba, que ya después de los 30, 25, 30 años, hicieron la corrección de sexo en el documento. Entonces tampoco hay adaptabilidad para prestar el servicio militar de manera voluntaria a esas edades.
Perfecto, yo creo que ha quedado bien claro cuál es la posición. Me parece que es válido, me parece que Nikita ha hecho una buena exposición de motivos sobre los problemas, los obstáculos que están teniendo muchos de la población de hombres trans. Estamos hablando de hombres trans frente al acceso a la libreta militar, el acceso al trabajo y el acceso pues a todos sus derechos. Ana María.
La educación, quería hablarle de eso y del trabajo, porque cuando van a aplicar un trabajo un poco más formal, o digamos no formal, ustedes tienen que tener libreta militar. ¿Qué trabajos son los que los hombres trans están haciendo ahora debido a...?
La mayoría de hombres trans se encuentran en empleos, en lo que es... No aparecemos en el margen del desempleo, sino en el que aparecemos también muchos colombianos, que es en el tema de subempleo. Es decir, estamos accediendo a trabajos donde no hay exigencia militar. Esos son trabajos diarios, maquila, o sea, trabajos de paga diaria. De paga diaria, de paga por temporadas, etcétera. ¿Qué sí. implica esto en la calidad de vida de un hombre trans? Que por tanto no tiene contratación laboral, uh-huh. Y esto impide que pueda cotizar salud y pensión, es decir, claro, no tiene prestaciones de salud.
Bueno, esperemos
y en
entonces.
Temas de educación, lo que nos encontramos es que sí ha habido varios hombres trans que no han podido acceder a el diploma, o sea, que ya presentaron sus estudios, pero les están exigiendo la libreta militar para darle la titulación en universidades.
Perfecto, es Nikita Simón Dupuis Vargas, a la espera de qué dice pues entonces la Corte Constitucional frente a esta petición, exonerar a los hombres trans del servicio militar para que no se les pida la situación, la libreta militar y puedan acceder a educación, a trabajo y a salud. Muchísimas gracias, Nikita.
Hagaría una corrección, que sí se nos pida, es decir, que sí podamos tener la libreta militar, más no prestar el servicio militar obligatorio.
Perfecta, buen al lugar la aclaración.